Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo, la tertulia de Telepriego. Les recordamos que también pueden escucharnos todos los jueves en Radio Priego. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram e Instagram, al que pueden hacernos llegar aquellos temas que quieren que nuestros contertulios debatan, hoy con Rosa Espósito, Paco Serrano y Rafael Vila. Habíamos llegado a esos datos que nos han removido los cimientos y no queremos terminar el tema de este 8 de marzo sin que sea una mujer la que se dirija a todos los telespectadores un poquito para concluir esta celebración este 8 de marzo y hacer un llamamiento también a esas mujeres que pueden estar también un poco remisas o con dudas, a ese empoderamiento y a ese salir ya y conseguir esa igualdad. Pues Rosa, ¿tú qué le dirías a tus compañeras?
Pues que tenemos que estar unidas en todo, que tenemos que, porque capacidad intelectual y carrera y de todo, tienen para que esa brecha salarial consigamos que la quiten, porque la misma capacidad tiene un hombre que una mujer. Eso lo hace la Unión, que se en los sitios de trabajo, los lugares de trabajo haya, pues que se puedan ir la guardería, que haya en sus guarderías, que la mujer se sienta también importante, que su trabajo no solamente vale decir, es que en casa me hace mi pareja ayuda o tiene la obligación de hacerlo, sino que reivindiquemos, que nos unamos y que tenemos que estar las mujeres en todos sitios. En asociaciones, el trabajo, en todo, somos muy importantes.
Pues efectivamente, sois muy importantes y los caballeros tenemos que darle paso a nuestras compañeras, porque les puedo asegurar, y yo que estoy ahora al frente de un colectivo, que son el auténtico motor en muchas ocasiones de nuestro día a día, al margen, por supuesto, del hogar, que son pilar fundamentalísimo. Pues dejamos este 8M, ya saben que el consistorio de nuestra localidad ha programado una serie de interesantísimos actos, arrancaban este lunes, se van a desarrollar hasta el día 25 de marzo, en el que se presenta una iniciativa muy interesante, de la que ya hablaremos un poquito cuando se acerque la fecha. Cambiamos de tema y nos vamos a retrotraer a hace 7 días. Hablábamos con nuestros contertulios que el cambio en la ejecutiva del PSOE local ha sido radical también en redes sociales, porque han iniciado una campaña, yo ya la catalogué, ya me han llovido varios sascas, un poco dura y excesivamente agresiva. Bueno, pues el domingo, a eso de las 10 y algo de la mañana, volvían a subir una entrada a su red social de Facebook, dando cuenta de ese accidente, o de ese incidente, vamos a llamarlo incidente, que tuvo lugar en la calle Cervantes, en el popular Caminillo. Saben que presuntamente se robó un vehículo que iba a alta velocidad, que colisionaron contra un semáforo, que destrozaron la puerta de un vehículo y que los 3 individuos salieron por patitas y dejaron el vehículo allí destrozado. Bueno, pues en esa entrada que hizo en la red social Facebook el Partido Socialista, dejaba entrever, no lo decía textualmente, pero lo dejaba entrever, que la causa del accidente era que en ese momento únicamente había 2 policías locales de servicio. A los pocos minutos respondía el grupo municipal diciéndole al PSOE que esa entrada ni venía a cuento ni tenía ningún tipo de argumento, precisamente cuando Priego ha sido una de las localidades en las que la plantilla de policía local más se ha incrementado, se va a incrementar en breve en los próximos años, y que además era un poco generar cierta polémica con un tema que había sido precisamente el robo de un vehículo y que había sido un hecho totalmente fortuito. Rafael, yo no sé lo que pensáis vosotros cuando leísteis el domingo, porque parecía casi de chiste, y permítanme la expresión, este cruce de declaraciones y sobre todo dejar esa acusación velada del PSOE que ese tipo de accidentes habían sucedido en Priego porque había únicamente 2 policías.
Hombre, yo personalmente pienso que deberían de cambiar el asesor o asesora. Esto desmerece simplemente el comentario. A nadie se le ocurre que un accidente no se hubiera producido porque hubiera todo priego perteneciera a la policía local. Si todo priego perteneciera a la policía local, imagínate un pueblo así, ese un accidente lo es, porque es un accidente. Otra cosa es que me dices que se estropea un semáforo y lleva 7 días sin funcionar, y el consistorio no ha puesto el dispositivo de guardia urbana para solucionar el problema. Es decir, mil causas que hacen que el río pase, pero claro, que el Pisuerga pase siempre, incluso para estas tonterías, pues yo qué quiere que te diga, eso es una estupidez, así, en una sola palabra, estupidez. No sé, yo creo que están ensayando, ya lo te digo, que cuando llevas mucho tiempo durmiendo, el despertarte suele ser traumático, ¿eh? Y creo que le está pasando esto a este partido político nuestro. Vamos, nuestro no, de ellos, yo no pertenezco a los...
De aquí.
Pero que deberían de... De nuestro pueblo, que se presenta a las elecciones y que ocupa un puesto tan importante como ser el único partido que controla el gobierno municipal, puesto que es el único partido en la oposición en este momento. Creo que deberían de plantearse ser un poquito más serios y por lo menos el jueves, ya se sabe que sale el miércoles, pues esperar al miércoles.
Paco, ¿qué te ha parecido este rifirrafe, este nuevo rifirrafe? Porque ya llevamos unas cuantas semanas en esta tónica.
Yo creo que me voy a tener que pegar así en la cabeza ya de vez en cuando, ¿no? Yo ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Sí, que la política se demuestra en el pleno y haciendo propuestas, no utilizando las redes sociales, que ya sabemos las redes sociales el problema que ha dado.
Tengo una página oficial del partido, ¿eh?
Bueno, igual, pero ahí se vierten opiniones donde todo el mundo opina y se puede crear el caos, ¿no? Está claro que ni con 2, ni con 4, ni con 6 policías locales de Estado van a poder evitar eso. Pueden haberlo, a lo mejor haberlo encontrado.
Eso sí.
Pero no lo han encontrado. No lo han encontrado. Entonces, utilizar eso como un medio para hacerse notar me parece desleal. Como también se ha demostrado muchas veces por parte de otros partidos, como el Partido Popular, en muchos sitios, como el Congreso de los Diputados, pues una agresividad incontrolada cuando no tenía que hacerlo, ¿no? Sino hacer propuestas. Yo le pido a mis compañeros del Partido Socialista que mediten mucho, me dirijo a vosotros, yo soy un profano, soy una persona sencillita, siempre he votado al Partido Socialista, no lo voy a negar, ¿no? Pero, por favor, vamos a intentar ser un poquito serios. En serio me refiero que está muy bien que reivindique todas esas cosas, pero eso hay que hacerlo en el sitio donde hay que hacerlo. Y con pruebas, y con cosas, y con datos, y te voy a dar un dato, como le decía una ministra a un diputado, con datos, con cosas como se tienen que hacer, ¿no? Y de esa forma conseguiremos que la gente los tenga en cuenta y los respeten, ¿no? Si estamos con la frivolidad como la otra semana de los locales cerrados, cuando hay algunos que están cerrados de hace 6 años, o 7 años, o 10 años, pues entonces me parece, no le podemos echar la culpa a nadie, muchas veces es la propia dinámica de cómo va la sociedad en pliego, ¿no? Y sobre todo, tal vez yo diría al ayuntamiento, pues mira, vamos a incentivar a todos los emprendedores, hay que darle oportunidades, a eliminar la burocracia, acabar que no les cueste mucho trabajo conseguir una licencia de apertura, apoyarlos si van a hacer un negocio, a decirle un estudio de viabilidad, esto no lo haga por lo otro, cualquier cosa. Esas son propuestas, pero no diga todos los locales cerrados, no diga ahora porque hay 2 policías locales. Yo lo lamento mucho, me estoy sintiendo un poquito mal por eso, porque me gustaría que las políticas fueran un poquito más serias, ¿no? Y estuvieran en consonancia con lo que la gente piensa, ¿no? En eso estoy de acuerdo con mi amigo, nuestro partido de nuestro pueblo.
Nuestro partido
pues
de nuestro.
Está un poquito despistado.
Bueno, esa es su manera de actuar, totalmente respetable y legítima, por supuestísimo. Bueno, Rosa, ¿qué te parece este rifirrafe que se ha generado ahí en redes sociales otra vez, pero que trasciende también de las redes sociales a la calle? Porque tengo que decirle que a las 11 de la mañana el Caminillo era una auténtica feria, ¿eh? Todo el mundo se había enterado del accidente y todo el mundo iba a visitar ya el semáforo. Eso se va a convertir en un icono. ¿Qué te parece este rifirrafe, Rosa?
A ver, Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. O que sale simplemente para atacar a la policía local y, sinceramente, efectivos están oposiciones más y están intentando que haya más plazas, pero la policía local es que no puede estar detrás de... Ahora, ¿qué? ¿Un accidente? Pues yo tuve un accidente en la carretera, entonces que le echa la culpa a la Guardia Civil, porque en ese momento no estaba. Yo creo que es que se han pasado, pues bueno, acostumbrados a cómo trabajan ellos, pues la verdad. Yo los conozco, entonces creo que trabajan un poquito así. Tienen cosas buenas, pero también su tema es, pues como dice Paco, dilo en el pleno y es donde se dicen las cosas y sus propuestas. Pues mira, ese semáforo ahí a lo mejor, pues mira, no tenía que estar o tenía que estar, pero en el pleno. Pero ahora, porque ha habido un accidente, decís que había dos policías locales, no sé. Yo creo que es ir en contra, o bien de que la alcaldesa conteste y ya vaya todo en contra de la alcaldesa, que puede ser el juego de ellos que tienen, porque eso sí le da mucho arte. Entonces, pero yo no le veo ni pies ni cabeza. Además, no sé, que no lo comprendo.
Para los que no hayan leído esa entrada, yo lo invitaría, como hicimos la pasada semana, a que entrasen en esa página de Facebook del PSOE de Priego y leyesen, son 5 líneas, muy sucinto, pero las últimas líneas son las que tienen todo el tomate, porque la primera parte es informar de lo que ha pasado, y en la segunda, pues, dos cuestiones importantes, sobre todo el que a esa hora solo había dos policías de servicio, por lo que se sobreentiende que la causa del accidente, un silogismo un poco de andar por casa, fueron que solo había dos policías. Bueno, pues ahí queda el tema. Y seguimos nosotros, seguimos con otro tema municipal que también el grupo municipal del PSOE ha sacado a la palestra. Por supuesto, ya estábamos al tanto de esa adjudicación a una empresa privada de lo que es la limpieza de los edificios municipales, de la limpieza viaria durante los fines de semana, que por cierto, la limpieza viaria durante los fines de semana la estaba realizando una empresa de Priego, que tampoco es esto nuevo, y el importe, que puede parecer un poco llamativo, de 568.355,06 € de la adjudicación, es una partida que ya se venía arrastrando de otro año, así que tampoco es nada nuevo. Pero este tema sí que lo quiero yo traer y lo hemos traído hoy en nuestro programa, porque ya hemos hablado en varias ocasiones que el ayuntamiento puede ser una fuente generadora de empleo, y en este caso aquí tenemos un magnífico ejemplo. Lo dijimos cuando nos llegan de ustedes fotografías de lugares o por una zona que ahora me viene a la cabeza, Paseo de Colombia o Recreo de Castilla, por el tema del mantenimiento. Bueno, pues aquí había una ocasión ideal de, en esa empresa gestionada por el ayuntamiento, en esa empresa de Priego gestionada por el ayuntamiento, generar esta nueva vertiente para el tema de la limpieza de edificios municipales y la limpieza viaria durante los fines de semana. Rafael, ¿qué te parece este nuevo episodio? En este caso, también sacado a la palestra por el Grupo Socialista, pero luego el trasfondo es lo que siempre hemos comentado aquí varias veces.
Pero si te das cuenta, es curioso cómo el problema, desde mi punto de vista, no lo centran, porque lo que dicen es que hay una contrata que elimina a otra contrata. Para mí es una dejación de funciones del ayuntamiento. Es decir, los ayuntamientos tienen por ley una serie de cosas que son específicas de ellos, como es enterrar a los muertos, limpiar las calles, mantener el agua potable y vigilar que el agua que se sirve sea potable, tener una vigilancia urbanística en cuanto a obras y en cuanto a movimiento de todo aquello que se denomina fachadas, voladizos y viales, aceras. Eso es específico. Es decir, cuando se diseña un ayuntamiento, esa parte debería estar cubierta por el capítulo 1, y luego está la seguridad municipal. Estar cubierta por el capítulo 1. Lo demás, hay que pensar que es una dejación de funciones, directamente. Además, estas leyes no solamente están vigentes, son de obligado cumplimiento, sino que están armonizadas con Europa. y existen un montón de créditos muy bajitos, casi prácticamente sin interés, para establecer esas acciones que son de obligado cumplimiento en los municipios o a través de las diputaciones cuando entramos ya con el tema de los consorcios para poder hacer las mancomunidades en cuanto a tratamiento de basura, residuos sólidos, dependiendo de la cantidad de habitantes y todo esto. Y ahí se puede traer dinero a muy buen precio. Prácticamente la deuda no aumenta con respecto a Hacienda en cuanto a los déficits municipales. Pero cuando la idea es todo eso, revertirlo para que el amiguete lo lleva, pues terminamos en el nepotismo. Y esa es la parte de esto que llamamos privatización. Privatizar no es que en un momento determinado se tenga que abrir una calle y hacerla nueva porque tú no tienes departamentos de obras en un ayuntamiento nada más que para mantener la calle. Tú no tienes para cambiar las tuberías. Eso se tiene que contratar, lo mismo que se contrata para hacer una carretera. O se contrata para obras que no son ocasionales. Pero algo como es el servicio de limpieza o el mantenimiento de un cementerio, o el mantenimiento del agua, el mantenimiento de tus calles, eso es tuyo, es decir, directamente. Y si no te gusta esa forma, o modificas la ley, o no te presentes a ninguna lista para administrar nada. Porque lo que estás haciendo es entrar en una empresa de albañilería siendo farmacéutico. La vas a liar, que es lo que está pasando. Lo que está pasando es eso, al final terminas liándola. Y esto es algo que ha ido deteriorándose poquito a poco. Y ya no estoy hablando de algo que haya venido con la democracia ni no democracia. Yo recuerdo cuando Cruz Conde baleaba dos veces Córdoba, y Córdoba era una de las ciudades más limpias, ¿no? Hasta que empezaron, oye, ¿podías dejarme a mí limpiar la calle? Pues yo me hago cargo de Cañero, pues tú te haces cargo de Ciudad Jardín, y empezaron a meterse en estos que entran por la puerta de atrás, echa una mano y terminan a los 4 años mandando en el ayuntamiento. Y sin embargo, si no se puede hacer a través de elementos de funcionariado, pues para eso están las empresas municipales de servicios también. La ley le permite. Con lo que, para mí, que se hayan gastado 500, 600, 300 o 250, desde mi punto de vista, el problema gordo no está en ese gasto. El problema gordo está en ese desvío hacia empresas particulares de ejercicios que son eminentemente de obligación municipal. ¿A alguien le podría extrañar que en vez de la oferta de empleo para policía municipal, que es una policía que va armada y por lo tanto necesita pasar sus oposiciones, esto se le diera a una empresa de seguratas? Estaríamos contentos, es decir, la policía, una empresa de seguratas, los jueces, una empresa de juezatas. ¿Cómo podemos entender que no eres capaz de ni siquiera cumplir con la legislación, pero que ni siquiera eres capaz de cambiar la legislación para no tener que cumplirla? Esto es lo que a mí me lleva a pensar en esto, que algunas veces planea como si fuera oposición política, y no es de oposición política. No lo es, porque realmente no estás diciendo, esta es la oferta, esto es lo que deberíamos de haber hecho, esto es lo que yo propongo al ayuntamiento, y además estaría mejor cuidada la calle y más barata. Eso plantea usted en un pleno, y entonces yo le haré caso. Mientras tanto, usted lo que me está diciendo es que la empresa no es de tus amigos, con lo que pienso es que usted lo que no critica es el nepotismo. Y ya, a partir de ahí ya...
Pero de todas formas, yo estoy casi 100% de acuerdo contigo lo que dices, pero yo creo que tienen mecanismos los ayuntamientos para externalizar servicios, ¿no? No sé si...
No, si externaliza, claro.
La ley dirá lo que tú digas, pero lo que tú dices, que simplemente es de obligado cumplimiento. Pero cuando esos contratos es porque son legales. Ahora, el problema es que la obligación que tiene el ayuntamiento es decirle a esa empresa que está haciendo el servicio que tiene que mantener las cosas limpias y mantenerlas en su decoro adecuado. Y a la oposición que está haciendo esta denuncia, pues cuando estaban ellos, tampoco lo limpiaban a lo mejor. Si es que estamos en la frivolidad del toma y daca, Estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo, pero yo creo que pueden hacerlo, si no sería una ilegalidad, ¿no?
Hombre, externalizar un servicio. Si sube la plataforma de
contratación... Moralmente es de obligado cumplimiento, claro. Mantener el servicio de agua que está externalizado, que ya es, aunque sea una empresa pública y municipal, o sea, y privada, está externalizado. La limpieza, yo creo que los que están limpiando por el Paseo de Colombia son...
Los parques son de otra adjudicación. Claro, estos son limpieza.
Yo vivo en el Paseo de Colombia, lo tienen limpio, que yo lo tengo.
Sí, sí, pero eso, eso es otra.
Y hay otra cosa más. Es que tenemos que recordarle a la gente el civismo de no dejar las calles. Porque yo cuando termino de vivir en mi calle, que yo pago ocupación de público, barro la calle y la dejo en condiciones. No la dejo con todos los papeles tirados. Tenemos que concienciarnos todos de que eso tenemos que cuidarlo. Y no tirar los papeles en cualquier lado, como si estuviera en una cochinera, ¿no? Y cuidar todas esas cosas. Ahora, yo le reclamaría al ayuntamiento que le obligara a esa empresa que cumpliera con su contrato, nada más. Pero la oposición en este caso pues lo está aprovechando pues para crear más candela, claro, si eso está así.
Rosa, ¿qué te parece este tema?
Pues, complicado. Pero en este caso yo creo que hay una empresa que acabó un contrato y que estaba pensada de firmar con otra empresa, por lo visto la licitación o... Vamos, estas cosas un poco, pero que privatización, la limpieza viaria, no, aquí que yo sepa, no la tiene. Estuvo privatizada. Nada, no me sale, lo siento.
Privatizada.
Antes sí estuvo, porque el Partido Socialista sí la tenía, porque cuando entró el Partido Popular a gobernar en el 2011, pues se encontró con todo lo de la limpieza, manifestaciones, que no pagaba y no sé qué. Entonces sí estaba, pero ahora una empresa que se ha licitado, viene otra empresa y a lo mejor pues porque esa empresa ha terminado el contrato y la otra no se ha llegado a firmar el contrato, se ha quedado unos días sin limpieza, ya, ¡oh! Ah, señores, que lleváis muchos años y hay muchas cosas que nos han hecho, muchísimas cosas sucias y no se ha puesto el grito de esta manera, creo yo que va por ahí. Que si el contrato se ha firmado, pues ya la empresa nueva ha pasado licitación. Aquí, esta empresa ha terminado la anterior su contrato y ahora se ha quedado así un par de días. No es para que lleguen en... Vamos, que hay cosas más importantes que dedicarse. Y en primer lugar, otra cosa también, como dice Paco, que tenemos que ser más cívicos. Con todo.
De todas formas, yo... Estoy de acuerdo con él también, porque claro. Mi vila muchas veces me ilumina.
Tener
la mente,
pero no te ilumina.
Que ese servicio tenía que hacerlo el ayuntamiento, generar puestos de trabajo, como estaban antiguamente a los marineros, no dárselo a empresas, no dárselo a otras empresas, porque se puede producir lo que está pasando, entre que una viene y la otra se va, se queda todo por resolver. Entonces, si contratamos con ese dinero, generamos puestos de trabajo.
Sí, pero ahí viene lo que diría,
pero, claro,
y lo que tú dirías, el famoso claro. Capítulo 2, incrementar, incrementar personas.
Me digo el 2 porque me equivoco.
Era el 1.
Pero eso también el es cierto. También es incierto. Mira, es curioso, y aquí no es cuestión de vamos a coger dos partidos, porque es que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y verás que caso, cuando lo llevas fuera, pues qué caso más curioso. El Partido Socialista es el partido que lleva gobernando en Boston en más tiempo. Se propuso hacer una empresa municipal de servicios y se rechazó totalmente. Es más, parte de los barrios, los responsables de esos distritos eran del Partido Socialista, se lo dieron... en este caso, pues a la empresa de las Coplovi, los florentinos y todo esto, ¿no? Mientras que lo que se mantenía como empresa de recogida de residuos sólidos y mantenimiento de la ciudad, se mantenía con empleados municipales, estaban en los otros distritos que no manejaban ellos directamente. Mientras que tenemos un caso paradigmático que es Alcorcón. Alcorcón hace la empresa municipal de servicios estando el Partido Socialista. Y cuando llega el Partido Popular lo potencia hasta tal punto que es una de las empresas líderes en cuanto a resultados económicos, resultados de servicios. Con lo que muchas veces no es que se haya dado una orden desde Génova o desde Ferraz, ¿no? Muchas veces son los propios que manejan el ayuntamiento los que tienen que decidir cómo dar ese servicio. En el caso de Priego, no puede negarse, por ejemplo, que Urbacel está haciendo, el centro que hay en el Alcalá Zamora, Albasur.
Albasur. Sí. Albasur está haciendo un trabajo bueno.
Está haciendo un trabajo que es ejemplar.
Son parques, ¿no?, y
jardines. Es más, yo soy de la opinión que debería de pensarse ya en un vivero municipal, el, para que siguieran en esa labor, el, que se, es fundamental, ¿no?, para no solamente ya el mantenimiento de la ciudad, sino el que han demostrado de ser de una eficacia sin par, ¿no?, y podían dedicarse a todo lo que son parques y jardines en priego ya. Yo creo que ya está más que comprobado. Sin embargo, seguimos teniendo el caso del urinario del paseo, el caso de los parques de Buenavista, tenemos todavía el tema de tener que meter brigadillas de refuerzo los fines de semana por el gamberrismo, precisamente por los botellones, cosas así, ¿no? Que está bien solucionado, que está bien solucionado, pero por eso te digo que la crítica, a todo caso, sería qué parte podemos hacer privada, como puede ser la de parques y jardines, qué parte podemos hacer público y dónde está la eficacia. Pero, hacerlo de forma concisa, que podamos los ciudadanos comprobarlo y a partir de ahí se establecería una buena oposición y una buena reclamación también de oposición, porque el problema que lleva a lo mejor es lo que dice Rosa, ¿no? Es que yo digo, esta barbaridad, para que salga de ahí un hilo en el cual yo pueda meterme si tú entras al trapo, que también es posible. Con lo que ya tendríamos incluso una componenda en una página oficial de un partido político de un fake, es decir, ya coger y hacer una demagogia en base de ampliar una mentira para a partir de ahí crear un hilo de conversación política, cosa que me parece que no es precisamente un hilo de conversación política. Por eso yo sigo insistiendo en que se lo hagan pensar y quien lleve el tema de imagen del Partido Socialista en priego, pues que o lo cambien o cambien.
Tenemos que decir que nosotros esto lo estamos haciendo de una crítica constructiva.
Eso no es constructivo.
No vayan a decir que no hemos ofendido a nadie.
Lo estamos haciendo desde
porque
una...
Porque si hay alguien que puede criticar al Partido Socialista, soy yo que lo voto. ¿Comprende? Porque otro que no lo vote, a lo mejor podrá decir lo que quiera.
Podéis criticar a nadie.
Yo puedo decir su actitud. Pues luego ellos tienen otras cosas, como Rosa antes ha dicho, son buenas personas, tienen buenas intenciones. Pero no cabe duda que ahora mismo están en un... han cogido un papel que se me está dejando un poquito caos, porque yo no esperaba que ellos reaccionaran de esa manera, sobre todo por Tony, que es un tío entrañable, ¿no? Yo no sé quién lo está asesorando, es verdad. Les deseo mucha suerte, que todo vaya bien.
Y es alguien del Partido Popular que lo ha
asesorado. Que lo han fichado.
Que ha pirateado la página, ¿no?
Yo creo que llevan unos años que están un poco descontrolados, no sé.
En silencio.
A ver, unos años que están mal.
Yo cuando llegué ya estaba el Partido Socialista de Priego bastante, bastante fraccionado, ¿no? Y desconozco la composición del puzzle en este momento cómo va, ¿no?
Porque falta un líder.
Pero de hecho, algunas veces son líderes más colectivos. Cuando no se tiene un líder hegemónico, cuando no se tiene un Willy Brandt, un Olaf Abner, ¿no?, pues puedes tener también un Partido Socialista fuerte, un Partido Conservador fuerte. Es decir, no es necesariamente los liderazgos, algunas veces los confundimos con las estrellas de la radio, ¿no? Y yo creo que los liderazgos en política se demuestran andando. En este caso, yo lo que estoy viendo, y todos sabéis lo apartadísimo que estoy ideológicamente del Partido Popular, sin embargo, me parece que el equipo que lidera María Luisa Ceballos es un equipo que está bastante ahormado. Es decir, tienen una bastante disciplina de grupo. Nunca ves a la alcaldesa sin alguien que está como, digamos, de concejal de servicio. Eso lo que demuestra es que por lo menos el equipo sabe trabajar. Que después el resultado de ese equipo sea positivo o negativo, pues va a depender en la zona en que te toque. Yo como en este momento, como habitante de Priego, me parece que lo que ha tomado decisiones muy valientes, como por ejemplo el tema de la calle Río, que es muy de tener un gran valor. Después ha cogido posiciones de oportunidad, como puede ser el tema de la variante y el tema de tener a Cristina, tenerla en el puesto que tiene. Con lo que el Partido Popular en este momento yo creo que está respondiendo a la confianza que ha obtenido de los ciudadanos. ¿Cuál sería entonces la labor del Partido Socialista? Pues la que le da la ley, la de control. El Partido Popular comete también muchísimos pequeñísimos errores. Pero esos pequeñísimos errores, el Partido Popular lo conozco yo y lo puede conocer cualquiera yéndose a cómo se ejecuta el presupuesto trimestral que está en la página de transparencia, y no veo al Partido Socialista hablar de una partida de gasto correspondiente, o hablar de una contratación, o hablar de una ejecución, es decir, de lo que desde mi punto de vista debe de ser el control serio del ejercicio de gobierno. Eso es lo que yo no veo, porque lo que veo es simplemente lo que puedes hacer tú o lo que puedo hacer yo aquí, ¿no? Pues me parece a mí que esa bombilla como que parpadea. Pues vale, estupendo, ¿no?
Bueno, pues conversaciones de café. Hoy ha consumido Rafael los casi 50 minutos él solo. Monólogo. Bueno, vamos a terminar con un tema un poco más liviano, en lo que es el tema, pero muy preocupante en el trasfondo. Sigue una situación muy delicada, como todos ustedes saben, en Ucrania. Y hace un par de semanas nos comentaba una telespectadora que eso está muy lejos, a 4.000 y pico kilómetros, y que eso no nos iba a afectar. Bueno, pues si ustedes han ido a adquirir, por ejemplo, aceite de girasol, ya han visto un cartelito en una superficie de nuestra localidad, que supongo que será general, que solo se pueden adquirir un máximo de 5 litros o 5 botellas de este producto. ¿Nos está entrando esa psicosis de aquellos días primeros de marzo y finales de abril con el papel higiénico, ahora con el aceite de girasol? Rafael no. Ahora vamos a hablar con ellos. Tú cierra. Paquito, ¿tú te has hecho de un acopio de aceite de girasol? Porque ha subido una barbaridad.
Ya. Me lo ha dicho hoy el representante de ayer, de Santi, me ha dicho: si va a pedir, que no tenemos mucha, y que no, al final mañana veré a ver lo que hago. Pues yo tengo 3 freidoras, 2 las utilizo con aceite de semilla y una con aceite de oliva nada más, que es para las patatas. Entonces, yo creo que voy a terminar teniendo que utilizar oliva para todo, porque como se ponga muy caro, paso de echarle yo cosas de esas encima tan caras, ¿no? Y ahí estamos con la preocupación, lógico. También se está creando ahora mismo una esfera de temor y de desasosiego, soslayado por la guerra de Ucrania. Ya sabemos que es el granero de Europa, y eso nos lo están diciendo muy bien, nos estamos enterando todos muy bien,
sí, de que sí, eso ha quedado claro.
Pues yo creo que ¿tú te crees que no tienen almacenado aceite de girasol y guardado los grandes especuladores para ahora aprovechar esto? Hombre, eso es seguro que hay.
Miles de millones de
hombres. Eso seguro que hay. Aprovechando, porque en el mundo se pueden hacer ricos, ¿no? Y entonces yo acudo a la honradez de esos intermediarios que tienen acumulado ese aceite para que lo sigan vendiendo, y cuando se acabe de verdad, pues le daremos la solución. Pero mismo se acaba la guerra antes que el aceite. O sea que todas estas cosas tienen que estar así. Y luego no crear tanta alarma, porque tenemos el mejor aceite del mundo, que es el aceite de oliva. Pues gastamos aceite de oliva y se acabó el problema. Que es que estamos asustados, pues si es el mejor del mundo, si eso no tiene ningún problema. ¿Qué es más caro? Pues subimos las patatas un poquito más y ya está. Y el que quiera que venga a comer, que venga a comer. Porque en mi casa se fríe con aceite de oliva, no se utiliza el girasol para nada, ¿no? Pero en mi negocio tengo que utilizar el otro, porque es más resistente, aguanta más y tiene otras cualidades, ¿no? Y no se quiebra tanto en el calentar, ¿no? Y si no, tendremos que hacer todo hervido, ¿no? Ya está.
Dieta vegana. Rosa, ¿qué te parece esta inquietud con una cosa tan como el aceite de girasol, que lo compramos para hacer una mayonesa y ahí está el bote 3 meses y ahora a todos nos ha dado por el aceite de girasol?
Pues no sé si es que le temen que el aceite de oliva suba unos precios desorbitados más, o no sé, porque no lo veo. También a lo mejor es porque sea incluso o más barato para freír o que se utilice más en tipo, como dice Paco, en restaurantes o... No lo sé, yo es que eso no lo he llegado a comprender. Porque he estado incluso hablando así y digo, bueno, ¿y por qué te racionan el aceite? No lo comprendo. Como a lo mejor si veo que dice, no, hay que comprar mucha harina. Pues mira, sí, porque mi abuelo en la guerra pues compraban y te hacían gachado o te hacían... Tú dices, vale. Pues sí, pero no sé. También es fundamental el aceite de girasol, ¿no? Pero que también tenemos, pues tenemos un poquito de...
Una psicosis.
Y tenemos, estamos un poquito... Muy... Porque luego, son 4.000 kilómetros, pero 4.000 kilómetros es que eso está ahí.
Son 3 días.
¿Eh? Eso está ahí, y eso es un misil de esto, una bomba de esto, y pillamos todo. Entonces, pues tenemos un poco, y luego vemos imágenes que los que somos las madres, pues la verdad, impactante. Y toda la ayuda que podamos mandar y todo lo que podamos hacer...
Eso, por supuesto, por
eso, supuesto.
Yo digo que esto de la subida del aceite de girasol también va repercutiendo en el de oliva.
Ya está como subiendo.
Empiece, como empiece.
Ya está subiendo.
Que es bueno para priego, pero también es muy malo. Que eso es un problema que a lo mejor la gente deja de comprar.
Es que, claro, eso es positivo porque sube el precio, claro. Pero retrae el consumo al ver precisamente, o puede retraer el consumo al ver que el precio del aceite de oliva, sí, que ya está subiendo.
Pero si el problema es que va a repercutir en todo, porque los cereales sirven para alimentar los animales, las vacas, ya,
los piensos,
sirve para la cerveza. Como me quiten la cerveza, me pego un tiro.
Bueno, pues ahora se irá
porque el lúpulo y la cebada le esparce la cerveza. Y yo creo que esto tiene que tener una solución rápida.
Por no hablar de los combustibles, que eso ya es otra cosa. Para el programa que viene hablaremos. Bueno, Rafael, que te dejamos hablar del aceite de girasol, hombre, que te habíamos dejado muy cortado. Ni mayonesa ni nada, ¿no?
En mi caso está prohibido. No tomo para nada aceite de girasol. El problema el tema del aceite de girasol, lo que está demostrándonos es lo frágil que son. Que es una economía global en el momento en que hay una distorsión grande como puede ser una guerra, ¿no? No ha sido nada más que empezarla, pero es que el precio del crudo se ha multiplicado, se ha duplicado, ¿no? El precio del crudo. Hasta el punto de que el eje del mal también se ha desplazado, porque curiosamente ahora lo que tiene que plantearse los Estados Unidos es que tanto Irán como Venezuela tienen que liberarle si quieren que el precio del crudo baje, ¿no? Es decir, que es que hay que darse cuenta que cuando se es canalla se es hasta el final, ¿no? Pero el tema más gordo es la incertidumbre que hay ante un sátrapa loco como es este tal Putin, que tiene una de las naciones más grandes del mundo a su disposición, ¿no? Y yo personalmente es que no encuentro una solución racional. Creo que es me supera, ¿no? Pero absolutamente. Porque imagínate tú cómo puede ser que hagas corredores humanitarios y sean hacia Rusia. Es decir, ¿cómo es posible que tú le digas a un país que está escapando del fuego que tú organizas, ¿no?, venga usted para acá? Y se queda el tío tan pancho. Es decir, es de un cinismo que solamente, pues, quizás hay que retraerse al estudio de Gible en la toma de Francia, ¿no? Es decir, es prácticamente lo que están los analistas internacionales, lo que están poniendo en clave no es el paso hacia Polonia o la operación Ogro, el Barbarroja, ¿no?, la operación de Rusia en la toma del imperio que quería del Tercer Reich, ¿no?, del Tercer Imperio, sino precisamente la solución política que prevén que vaya a ofrecer es la solución política que le dio Hitler a Francia. Es decir, absolutamente ser esclavos míos, tú desplazas la capital, te tengo como títere y ahora a partir de ahí ya no es necesario que yo me responsabilice ante el mundo de todo lo que te pase a ti, ¿no? Me parece de una indignidad absoluta. Y creo que tendremos que ir aguantando. Primero, que sepa el pueblo ucraniano que las puertas de toda Europa las tienen abiertas. Yo tengo amigos que están llevando a la frontera polaca, están llevando suministros y trayéndose para acá personas y bueno, está claro de que el ejemplo que está dando Europa ahora de recepción y de apoyo serio a Ucrania en el sentido humano, está claro que no lo podemos negar. Creo que la población ucraniana está muy dentro de su dolor, está contentos de ser nuestros vecinos. Y esa es la parte en la que podemos hacer algo los particulares. Pero luego el batacazo económico, el que cuando salimos de la crisis gorda del coronavirus, todo vamos a tener ahora que desviar un montón de recursos hacia ese desequilibrio que está montando el bárbaro este. Y yo espero que termine pronto, es decir, que lleguen a algo serio, pero sobre todo que se consolide un cinturón de paz cercano a esta gente y que puedan regresar, las personas puedan regresar a su casa y rehacer. A mí lo del aceite de girasol, te juro que mientras que tengamos desde los aceites de orujo, que esto es otra de la historia, es decir, ¿cómo nos podemos extrañar de que no sé qué historia del girasol, cuando el problema que tenemos aquí es que ese líquido que se extrae de las pringues, del peor aceite, del estrojado, de lo que llamábamos, casi lo que sale por encima del alperchín, ¿no?, esté a tan poquísimos céntimos de ese virgen extra que crían y miman ahí en la Sierra del Albayate? Si la barbaridad es que la pringue se haya podido acercar tanto a ese precio. Ahora, si nosotros ese precio del AOVE nuestro empieza a consolidarse como un precio de calidad, pues mira, bienvenido sea, porque lo que yo temo es que se me despueble todo esto y no solamente que no vivan ya personas ahí, sino que no puedan transmitir cómo se cultiva el olivar, porque esto no, tampoco es casual. Esto que yo decía con el Día de la Mujer, que tú abras el cajón y estén los calcetines puestos en su sitio, pues no es lo más tampoco que tú vayas y veas ese olivar y eso no viene a hacerlo nadie. Entonces, bendito sea todo aquel que se traslade de las grasas locas estas, como las del girasol o de la soja o no sé qué puñeta, y se venga a las grasas naturales de nuestra tierra, que están estupendas.
Bueno, pues clase de geopolítica y de gastronomía con Rafael Vilas, que hoy está sembrado.
Y una pastilla, venga, otra, sí, cosa rápida, y terminamos. No soy tan extenso como esto, porque te parece que se pone a hablar y parece que está... ¡Ah, qué hombre! Si no fuera porque lo amo...
A mí me gusta hasta los mostachos, bueno, de aceite. Mira que me
yo lo único que digo que para acabar con la guerra esta, lo único que tiene que hacer es quitarle esa sensación de amenaza que tiene el loco este. Él se siente amenazado por la OTAN. Desde el momento en que dijeron que Ucrania iba a entrar en la OTAN.
En la OTAN, sí.
Ese momento fue cuando dijo él, aquí ya se acabó esto, entonces me adelanto yo. Ya está. Y encima tenemos la posibilidad de que haya un loco, que incluso también, estando el otro loco que estaba antes, menos mal que el otro loco no estaba en los Estados Unidos, si no se la forman. Y ahora mismo es un país que tiene 6.600 cabezas nucleares. Tiene más que los Estados Unidos y que el resto del mundo junto. ¿Comprendes? Y eso lo saben ellos. Y por eso no se atreven a meterle mucha mano. Cuando se metió en Crimea, en el 2015, allí arrasaron también a la gente. Y entraron con los tanques y todo. Y no pasó nada, ¿no? Yo, que le quiten la amenaza, que le digan tranquilo, nosotros no vamos a hacer aquí nada, y verás como el tío retrocede otra vez y va a su sitio.
Bueno, pues que así sea. Pues terminamos hoy nuestro pasillo. Rosa, ¿cómo te has sentido en este debut?
Muchas gracias, me he sentido cómoda, nerviosa en algunas cosas, un poco nerviosa, cuando un poco no, programa... mucho.
Tú hablas normal, como
que ya, pero son temas que yo un poco estoy ahora mismo, hay cosas que sí, pero hay cosas que ahora mismo las tengo un poco perdidas, estoy ejerciendo.
O sea, cuando hablamos en el bar, tú hablas
sí, hombre, pues eso es lo que te he dicho.
Pues tú hablas con fluidez, tú hablas que sí. No te coartas.
Lo que pasa es que eso.
El día que hablamos del coso de la cantera,
Basta ver, como ahí nos das tú.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Paquito, Rafael, gracias un miércoles más por compartir. Hoy Rafael ha compartido lo más grande, nos ha dado una charla, bueno, eso es una teoría.
Tenemos que medir el tiempo real.
Sí, el tiempo ahora.
Para decírselo a su mujer, que dice que hablo soy yo y que no lo veo hablar.
Bueno, que luego es que le ponemos el cronómetro. Bueno.
Es que cuando a mí me escucha se le hace el tiempo cortísimo.
Muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes los emplazamos al próximo miércoles a una nueva entrega del Pasillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.